aprueba el DELE. Prepara tu examen DELE y consigue el diploma de español como lengua extranjera escuchando este podcast. Te habla Sergio Delgado, examinador oficial para las pruebas DELE, profesor de español online y podcaster. Bienvenido o bienvenida, mi estimado o estimada candidato o candidata del DELE, a la prueba número 3, la prueba de expresión e interacción escrita del DELE B2. Aquí ya no se tiene que escribir con lápiz, ¿eh? Olvídate el lápiz, aquí te van a dar un bolígrafo. Y acuérdate que vas a tener tu hoja de respuestas y el cuadernillo. En el cuadernillo, como siempre, puedes escribir lo que tú quieras, especialmente con los textos de entrada que luego te van a servir para escribir. Puedes subrayar, puedes garabatear, puedes marcar lo que tú quieras, que el cuadernillo no se lee. El cuadernillo luego se destruye. Lo que sí que es importante es esa hoja de respuestas, donde recuerda que tienes hojas limitadas, papeles limitados y numerados, donde vas a tener que escribir con buena letra. No empieces a escribir por el papel número 3, que eso luego le ocasionas un problema muy grande al examinador. Empieza por el 1, el 2 y el 3. En ese orden, los vas a tener numerados en la parte inferior de estas hojas de respuesta. Y luego ten cuidado, calcula el espacio, que son hojas limitadas, no te pueden dar 4 hojas, simplemente dispones de 3, que es más que suficiente para escribir. Recuerda también que te van a dar un papel en sucio, un borrador, papeles en sucios, no, creo que no hay límite para los papeles en sucio, por si quieres hacer una lluvia de ideas, quieres escribirlo antes en sucio, hacer los tachones, escribirlo con mala letra. Y luego, eso sí, ya escribirlo con buena letra, en limpio, sin que hayan cosas en sucio, en un papel. Te recuerdo, como siempre, que tienes más información de la expresión escrita del DELE en el episodio número 9 y que en el episodio número 14 te hablo de cómo se evalúa la expresión escrita a partir del DELE B1, que, como ya sabes, se evalúa diferente de los niveles iniciales. Consejos generales. Aquí sí, calcula el tiempo. Esta es la tarea donde más tiempo se pierde. No te entretengas con el borrador. El borrador, que son estos papeles en sucio, sirven pues para hacer una pequeña estructura de lo que tú luego vas a tener que escribir en la hoja en limpio. Así que no te entretengas, no pierdas el tiempo. Segundo consejo, escribe con buena letra. Diferencia bien las tildes, diferencia bien las letras, que una A se parezca a una A y no a una O. Diferencia también bien los parágrafos, los signos de puntuación. Cuanto más fácil se lo pongas al examinador para que luego él pueda leerlo, más contento va a estar y más puntos seguro que te va a dar. Así que ten cuidado con tu ortografía e intenta hacer buena letra. ¿Para qué sirve el borrador? Pues mira, te voy a dar algunas ideas de cómo yo aconsejo a mis estudiantes que utilicen el borrador. Te puede servir para hacer lluvia de ideas. Te puede servir para hacer lluvia de ideas dentro del campo semántico que tenga como tema esa tarea de la expresión escrita. Es decir, si te toca el mundo de la educación, haz una pequeña lista de palabras relacionadas con la educación. Esas palabras luego intenta escribirlas en el texto. También haz una pequeña lluvia de ideas de los conectores. Si tienes que argumentar, has escogido, por ejemplo, la tarea de la reseña y tienes que dar tu opinión, haz una pequeña lista de conectores para expresar opinión. Utiliza también el subjuntivo. Si es para distribuir información, pues ya sabes, por un lado, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar. Todas estas cositas pueden ser interesantes a la hora de colocarlas en el borrador y luego, por supuesto, utilizarlas en tu hoja de respuestas. Cuarto consejo, este es el más importante que te voy a dar, y es que, aunque parezca tontería, lee bien los objetivos comunicativos de cada tarea. Cada tarea te obliga, te exige, a que tú cumplas con unos objetivos comunicativos. Saludar, argumentar la opinión, proponer ideas, y eso, aunque parezca tontería, si te dejas alguno de estos objetivos y no los contestas, no los incluyes en tu texto, te van a restar puntos. Y oye, también aunque parezca un poco tonto, contesta lo que se te pide. Si tienes que dar tu opinión sobre algo, no me hables de otra cosa que no tiene nada que ver. Límite de palabras. Respeta el límite de palabras. Si tienes que escribir 180 palabras máximo, son 180, no 220. ¡Jo, profe! Es que yo sé escribir muy bien en español. Da igual, son 180 palabras máximo. ¿Por qué son 180 palabras máximo? Porque a los examinadores nos interesa que seas capaz de cumplir todos los objetivos comunicativos usando ese límite de palabras, ni más ni menos. Si te sobrepasas por 20 palabras arriba, 20 palabras abajo, no pasa nada, pero intenta no excederte ni escribir menos. Si escribes menos, normalmente significa que no has cumplido todos los objetivos comunicativos. Y si escribes más, significa que has desarrollado más un punto que otro. Y eso también te va a penalizar. Y luego, último consejo, aunque también suene un poco idiota, utiliza el registro estándar. El registro estándar es el registro que vas a tener que utilizar en todas las pruebas del DELE, desde nivel A1 hasta nivel C2. Tiempo, 80 minutos. Ya te he dicho que no pierdas el tiempo, aunque te parezcan muchos, luego la gente siempre le falta un poco de tiempo y va corriendo, escribiendo en la hoja de respuestas, y eso es malo, malo, malo. Dos tareas y un total de unas 360 palabras en total. Tarea número 1, como ya sabes, como he venido repitiendo, es una integración de destrezas. Vas a escuchar un breve audio dos veces, como siempre, un audio que puede ser una noticia, un anuncio, una oferta, y vas a tener que extraer los puntos esenciales para después escribir un texto epistolar, que puede ser una carta o un email en el que vas a tener que dar opinión e información de lo que has escuchado. Te lo repito otra vez, información de lo que has escuchado y tu opinión. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer aquí? Practicar mucho el género textual de la carta o del email, de la estructura, de cómo se saluda, dentro de un registro estándar, formal, dentro del registro adecuado, de cómo se desarrollan las ideas, de cómo se despide uno y, en teoría, pues, de cómo puedes proponer dentro del registro estándar y, sobre todo, muchas veces dentro de un uso formal del lenguaje, pues cómo puedes desarrollar esos objetivos comunicativos sin moverte del registro que te exigen. Más consejos, como siempre, lo que te he dicho anteriormente, responde lo que se te pide, incluye los objetivos comunicativos, sobre todo extrae esta información del audio. El examinador tiene que ver que aquello en lo que estás apoyando tu carta o tu email tiene que ver con información que está en el audio. Y luego, segunda cosa importante, que incluyas tu opinión. Hay algunos objetivos comunicativos que te van a exigir que tú también des tu opinión. Aquí puedes inventártela diferente a la del audio, que no hay problema, pero que sepas que vas a ir más allá de escribir solamente lo que has escuchado en el audio previo. Y por supuesto, secuéncialo bien, estructúralo bien, usa conectores, distribuyelo en parágrafos, pon bien las tildes, por favor, y facilita pues que cada idea esté bien insertada dentro del texto y que cumples con todos los objetivos comunicativos que se te proponen en la tarea. Tarea número 2. Recuerda que te van a dar dos opciones. Tienes la opción A, que es este blog reseña con el que te va a servir más tarde para escribir un artículo expositivo, un poquito, pero sobre todo de opinión, de argumentación. Y la opción B, que es una estadística o un gráfico que te va a servir para luego escribir un texto expositivo que explique la información general y luego que te sirvan para concluir los resultados de este estudio, de este gráfico, de esta estadística. tienes que redactar un texto formal. Siempre va a ser formal, de unas 150-180 palabras. Consejos. Sergio, ¿qué es mejor, la opción A de la reseña o del artículo o la opción B, la estadística o gráfico? Depende de ti. Mi consejo es que cuando vayas a contratar una clase con un profesor, como por ejemplo conmigo, yo siempre pido a mis candidatos, a mis estudiantes, que la primera vez hagan las dos tareas para ver luego en cuál se sienten más cómodos o más cómodas. Si eres más analítico y no te gusta tanto dar la opinión, eres bueno analizando ideas, textos, números, pues quizá lo mejor sea la opción de la estadística del gráfico. Si eres más creativo, más imaginativo, te gusta más dar tu opinión, pues quizá sea más adecuada la reseña o el blog. Yo personalmente siempre encuentro más problemas con la opción de la estadística del gráfico, porque no solamente es explicar lo que se ve, seleccionando por supuesto los 2-3 datos más importantes, sino la capacidad luego de interpretar esos datos generales y llegar a una conclusión. Pero bueno, todo depende de cómo seas tú, y si eres pues más analítico, seguramente que se te dará mejor esta tarea. Y último consejo que te doy es que utilices conectores de organización, de ideas y de conclusión, conectores argumentativos, conectores sobre todo también causales, si haces la de la estadística. Y también recuerda que vas a tener que dar tu opinión en la reseña. Así que también pues ten a punto todos estos juicios de valor, de opinión, con el subjuntivo, que van a enriquecer mucho esta tarea número 2. En conclusión, como siempre, todo el DLP2, nunca vas a tener que escribir un texto especializado. Cuidado, tampoco vas a tener que hacerlo en un DLC1, solamente son los textos de entrada. Pero en el DLP2 nunca son especializados, pero sí complejos. Recuerda que siempre vas a tener que utilizar un registro estándar. Respeta el número de palabras, ten cuidado con escribir el orden según el número del papel, según el número de la hoja de respuestas. No me empieces por la respuesta número 3, por favor. Prepara siempre bien los textos antes con los borradores que te van a facilitar los examinadores. Escribe simple, make it simple. Escribe simple, repasa la ortografía, que suene natural, conecta, distribuye bien las ideas, la información, trata todos los objetivos comunicativos y, por supuesto, repasa el texto. Cuando tengas tiempo, repásalo una y otra vez, porque siempre se escapa algún error ortográfico, alguna tilde, un punto que no está bien puesto, una palabra que la has escrito rápidamente y no sabes si es una A, si es una O, y estas cositas, pues con un repaso rápido de 10 minutitos al final de esta prueba, lo solucionas. Estimado candidato o estimada candidata, ya hemos tratado aquí la prueba de expresión e interacción escrita. Espero haberte ayudado. Sé que no es una tarea que se prepare fácil, solamente tú escribiendo contigo mismo, y que seguramente que necesites a un examinador que al menos te haga una revisión de ese texto y que te lo puntúe según la escala de evaluación del DLB2. Que sepas que yo estoy aquí, te puedo echar una mano con estas correcciones de tus textos, y si no quieres, pues bueno, podemos seguir preparando el DLE con el siguiente episodio, que vamos a terminar con el DLE B2 y vamos a hablar de la prueba de expresión e interacción oral. Después de este episodio, que no se te olvide seguir preparando el DLE. Suscríbete a este podcast y, especialmente, visita mi página web apruebaeldele.com. Allí podrás encontrar clases individuales y personalizadas para preparar tu examen DELE, además de otro material extra que te ayudará a conseguir este diploma internacional de español como lengua extranjera.